Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal.
Estoy con Nacho Botinelli en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires, vamos a decir Palermo, en la calle Arévalo, cerca de Santa Fe. ¿Sí? Uh-huh. Presentate en sociedad, sos personaje ya en Twitter, pero contanos quién sos.
Bueno, mi nombre es Nacho Botinelli. Siempre digo, no digo mi edad, digo que nací en el año 87, que no llegaba en el mundial de Argentina campeón.
Mirá vos, no viste el 86.
No vi el 86 y bueno, nada, hice deporte toda mi vida, y un día se me ocurrió que quería hacer internet, que era lo que me apasionaba, así que dejé de hacer deporte y me empecé a dedicar a todo lo que era el mundo online, y como aprendiendo un poco, me fui metiendo un poco más en esto del mundo de lo que es la publicidad digital, marketing digital, y empezar a entender cómo funciona todo esto en relación con las marcas, con la gente, la comunicación, que es realmente hoy lo que me apasiona.
Tanto de color nadabas o nadás, digamos, ¿no? Así que esto de remar y estar navegar era de algún modo las aguas y
sí,
tenían que ver con vos. Y ahora, ¿por qué tenés tantos, digamos, viste que en esto hay como mucha vidriera en este mundo de Twitter, ¿no? Y vos llamás la atención porque tenés como 100.000 followers, 100.000 seguidores o no sé cuántos, 100.000 y pico, ¿no?
Sí.
Bueno, eso llama de por sí la atención y ya te convierte en un personaje. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacaste? No sos famoso fuera del mundo de Twitter, ¿no? Que eso es algo que sí pasa con algunos que son famosos, sacan una cuenta en Twitter y enseguida le aparecen un montón de seguidores. ¿Cómo es tu caso?
Yo en realidad, ¿cómo arrancó el tema? Empecé hace 2 años, me acuerdo que saqué la cuenta de Twitter a través de un amigo que me contó que había una red social, una cosa así.
Sí.
Me dice, métete. La saqué 2 días después de Navidad del año 2008, o sea, casi un año y medio, un poquito más atrás.
Sí. ¿Estabas acá o estabas afuera?
Estaba acá en Buenos Aires.
Sí.
Y cuando me metí, la empecé a usar, me empezó a enganchar mucho, la típica que nos pasa a todos, que al principio medio que no lo entendía y después me empecé a copar bastante con lo que era. Empecé a encontrar que era algo distinto, que podía escribir lo que me diera la gana y que había gente que me iba a responder.
Sí.
Porque está, eso es lo que tiene bueno Twitter, que escriba lo que escribas, o sea, siempre hay una persona por ahí que te responde o que comparte lo que vos pensás. Me empezó a entusiasmar mucho y en ese momento la verdad no sabía cómo era. Como se usaba, empezaba a seguir a todo el mundo, la verdad.
Primero por seguir, pero ¿qué buscabas?
Seguía a todo el mundo que me seguía. Empecé a seguir gente, hasta que ponerle que seguía a 2.000 personas, 2.000 personas me siguen a mí.
Sí.
Y empezaba a seguir. Y un día, yo me acuerdo hace 2 años atrás, más o menos, un año y medio, cuando arranqué con lo de Twitter, éramos pocos, había poca gente.
Sí.
y cada aplicación o cosa nueva o todas esas cosas que salían, era como que todos los empezaban a usar y se recomendaba, de hecho, usa esto, bla, bla, bla.
Sí.
Entonces, no sé, como un día llegué a una web que era una aplicación que decía que automáticamente seguía a todos los que vos seguís, te seguían y que mandaba un DM automático, ¿viste?
DM
automático, tipo de bienvenida.
Sí.
Y yo dije, bueno, tengo un blog, escribo
algunas cosas.
Un mensaje directo. Tengo un blog, escribo algunas cosas, voy a probarlo, a ver si funciona, de que cada uno que me empiece a seguir,
sí,
yo lo sigo también y le manda este DM automático, pero para probar, en realidad,
sí,
porque estaba arrancando, no sabía, no tenía ni idea, y arranqué con esto, lo empecé a usar hasta que en un momento yo seguía como a 10.000 personas, 10.000 personas me enseñan a mí,
sí,
la verdad que era un quilombo porque
claro,
no podía leer.
No, es, o sea, un tema.
No,
sí,
podía leer, y en ese momento no existía lo de las listas de Twitter.
Claro.
De que vos te puedes armar una lista y seguir a la gente que vos quieras de alguna manera, aparte de los que vos seguís.
Sí.
Que eso
sí,
es lo que hoy con las listas se puede hacer.
Sí.
Y me acuerdo que en un momento, más o menos cuando Twitter lanza la lista de recomendados, antes había una sola lista de recomendados, era así, cuando vos tenés una cuenta de Twitter, había 20 usuarios que te recomendaba el sistema aleatoriamente. Pero no era que, como es ahora, que tiene por países diferenciados, que tiene por temas, que tiene por...
Sí.
Había 5 o 6 listas de 20 personas recomendadas. A nivel mundial, de Twitter, todos. Y me acuerdo que antes de eso, en un momento, lanzaron la traducción de la plataforma, que vos podías empezar Los tipos dijeron, bueno, vamos a lanzar en otros idiomas. Entonces abrimos a la comunidad del juego para que empecemos a traducir la plataforma.
Y todo eso pasó en apenas estos 2 años.
Sí, yo hace año y medio, hace un año y un poquito más. Y llegó un momento que yo me metí a traducir, porque la verdad que estaba recopado con Twitter, me enganchaba, tuiteaba todo el día, estaba full. Y en un momento me metí a traducirlo. Empecé a traducirlo.
O sea, te anotaste en Twitter como traductor traducir al castellano.
Era abierto a cualquiera, cualquiera podía meter, incluso hay varios de los chicos que con los que tuiteamos todo el día que también lo hicieron. Y a partir de ahí, no sé qué pasó, que un día yo me voy al gimnasio a las 7, 8 de la tarde. Me voy al gimnasio, dejo el celular en el armario y llego y tengo 400 mails en el iPhone de Twitter que decía. Todos los mails de viste los seguidores
todos
nuevos
que te están siguiendo
400 mil en 2 horas, lo que tardé en
y no tenés idea qué disparó eso.
Y no sabía, y pregunto, che, ¿qué pasó con Twitter? ¿Algún boom? ¿Hack? Algo así. ¿Qué pasó con Twitter?
¿Qué hice?
Y un flaco me dice, mirá, estás en una lista de recomendados. Desde ahí que me empezó a pasar que nada, cualquier persona que se abría la cuenta
aleatoriamente
empezaba a seguir, porque viste que el sistema ahí te pone que empezás a seguir a 20. Los tipos después lanzaron la plataforma en español y quedé en un grupo de recomendados de español.
La creme.
Pero éramos varios, había otros que también les pasó lo mismo, algunos chicos de España, los chicos de Hipertextual que están también que les pasó lo mismo. Y empezamos, de alguna manera, me empezaron a crecer los followers por eso. O sea, no porque fuera nada, yo no creo que haya hecho ni tuiteado súper bien, ni que le gustara a la gente, porque en realidad seguía siempre escribiendo lo mismo. Por ahí tenía momentos que escribía más sobre tecnología, momentos que escribía más sobre cosas que me gustaban, y momentos que
tenés como un tuiteo bastante, digamos, ecléctico, llamémosle.
Sí, normal.
Y, por ejemplo, vos con qué, desde dónde tuiteas, digamos, porque no puede tuitear desde la web, desde alguna otra subaplicación como TweetDeck, desde el teléfono, desde cuál es tu operatoria ahora y cuál fue al principio.
Mira, probé un montón de aplicaciones, pues me gusta probarlas, como ahora estoy más metido en el tema de lo digital. Me gusta mucho probarlas y entender cómo funcionan. Empecé usando TweetDeck, que me parece una muy buena. Después fui cambiando. También veo mucho atrás quiénes son los que están en la aplicación, quiénes son los que la desarrollan, porque me gusta mucho el tema de desarrollo también. Y me gusta mucho también usar herramientas de gente que tenga esa filosofía de que emprenda, de que están. Y me enganché mucho el año pasado con Sysmic, que es una aplicación,
después pásame bien el link, así lo ponemos.
Sysmic, que es un francés, un emprendedor francés que vive en San Francisco, que es muy buena onda, se llama Loïc Lemaire, y el flaco armó una muy buena comunidad de gente, muy buena onda con la gente que usa las aplicaciones, te mandan updates, actualizan un montón, y ahora la aplicación la tienen para BlackBerry, la tienen para iPhone, para Android. Tienes aplicación web, tienes aplicación.
¿La recomendarías así, digamos, para el público Twitter, los usuarios de Twitter en general, manejable, que no sea tan geek, viste, tan sofisticado?
Es sencilla. Incluso los flacos, antes de que lanzara la plataforma de Twitter en español, ellos ya habían lanzado una actualización su aplicación web en español. Entonces, yo al principio la recomendaba mucho para gente que era la típica, pasaba 1.5 o 2 años, que cuando tenías un amigo, che, ¿qué es Twitter? Y yo decía, dale, metete a Twitter. Decía, no, pero está en inglés. La gente no se metía. Le decía, pero usa esta aplicación que está en español. Y todavía la web de Twitter no estaba en español. Entonces le dije, usa esta aplicación que está buena. Y así fue como me enganché, me gustó. Después cambié, usé varias. Generalmente, siempre que sale alguna nueva que hace un poco de ruido, así a nivel mundial, que dice, esta va a estar buena, tiene tal cosas, me meto, la pruebo. Pero me parece que es indiferente la plataforma que uses, creo que tiene que...
No, pero por una cuestión práctica, viste que no se va como copiando del que está como más metido en eso. Y cómo hoy ponele, ¿a cuánta gente seguís vos? Llegó un momento en que estabas casi en paralelo entre tus seguidores y los que seguías, y eso es caótico.
Es un quilombo.
¿Cómo haces ahora?
Llegó un momento que tuve que dejar de seguir a esa gente que estaba siguiendo, mil personas. Y empecé a dejar de seguir a la gente porque cuando salieron las listas, me armé una lista de los que realmente me interesaban. y era por donde leía. Uh-huh. O sea, empecé a leer ahí, pero lo que pasa es que el BlackBerry, en ese momento había cambiado de iPhone a BlackBerry, no podía leer porque no estaba todavía el tema de las listas en las aplicaciones para celulares.
Claro.
Entonces, uh-huh, no podía leer a nadie. Y cuando, uh-huh, estaba en cualquier lado, en una reunión o afuera o en la calle, no podía leer. Y eso, como que de alguna manera me molestaba. Digo, che, la verdad que no tiene sentido seguir a tanta gente.
Sí.
Lo aprendí de alguna manera haciéndolo, así que ahora voy a dejar de seguir a la gente.
Sí.
Y bueno.
¿Y con quiénes te quedaste? Si tuvieras que...
Me quedé con 200, 300 personas, yo creo que sigo a 200 y pico.
Sí.
Casi 300. Uh-huh. Y realmente va cambiando mucho eso. Muchos se me enojaron, me quedaron a putear, porque te dejaste, sí, seguir, hiciste, sí, follow masivo, después dejaste seguir. Sí. Y la verdad que ahora entendí el último tiempo que a mí me pasa es, sí, que tengo etapas. Y tengo etapas que me gusta leer a gente que escribe cosas graciosas.
Sí.
Tengo etapas que me gusta leer a gente que tira cosas interesantes.
Sí.
Tengo etapas que me gusta leer a gente, porque son momentos también los que yo estoy.
Sí.
Momentos por ahí que estoy más en la onda de entrepreneur y, sí, y sí, emprendedor, sí, y todo, ¿sabes? Sí. Lo que es hoy.
Sí. Y otros es el chiste tonto de las 12 de la noche.
Eso, hay momentos que tengo ganas de leer a gente que me hace reír.
Claro.
Sí, entonces, sí, voy, sí, siguiendo y dejando de seguir a gente. Los que por ahí sigo constantemente, que es gente que conozco face to face por ahí,
claro,
que tengo una amistad, una relación y con los que tengo una conversación constante,
sí,
que es con los que por ahí más interactúo, que es gente la que sigo generalmente, pero que no creo que sean más de ciento y pico.
¿Y qué pasa cuando vos, o sea, cómo es la vivencia de tener 100.000 followers, 100.000 seguidores y tirar un tema? ¿Qué te pasa? O sea, te aturden con respuestas, ¿no? ¿Te pasa que a lo mejor, digamos, mandás, tuiteas algo y nadie te responde con ese, sí, nivel de,
sí, sí,
seguidores?
Sí, pasa,
aún
pasa,
así, pasa. Porque la sensación que das, si tenés 100.000 followers,
sí, te explota,
sí,
Twitter.
Sí,
no,
no, no es tan así.
Yo creo que incluso lo medí un montón de tiempo con el tema de los links, que la gente dice, sí, bueno, pero tenés muchos followers en Twitter, y si vos, no sé, es un crack y te o sea, te piden, che, retuiteame esto porque...
Claro.
O sea, y la, sí, verdad es que lo he medido, ver, sí, cuánto me cliquean en un link que tiro, y no te cliquean mucho más de lo normal.
Claro.
La realidad es que mucha de la gente que te siguen por estar en una lista de recomendados es gente nueva, la mayoría.
Sí, sí. Es como que te ponen como decir, bueno, esto viene por default.
Sí, sí, sí.
Te viene con Twitter, te viene con estos...
Entonces, realmente, sí, no es que hace, la,
claro,
super diferencia.
Sí. Sí. Y descubriste, porque digamos, pensá que yo hace un tiempo que estoy como sobrevolando por estos temas y estoy, digamos, de algún modo con más posibilidades de saber quién es quién, y aún así vos eras un nombre asociado a Fisnet, que después vamos a hablar de, uh-huh, eso, pero no tenía claro quién eras. ¿Te sorprendió descubrir que hay mucha gente que te sigue y no tiene idea quién sos, o de pronto piensa que sos otra cosa? O sea, ¿qué es lo que crees que la gente sabe de vos y qué?
Sí, es raro, porque yo creo que lo que tiene internet, que está bueno, es que nos genera una curiosidad constante del otro. O sea,
sí,
todo el tiempo queremos, como que está todo tan a la mano, queremos saber quién es, qué hace la persona, qué...
Sí.
Entonces a mí me pasa mucho, por ejemplo, es que cuando veo gente que por ahí no tiene un avatar, o tiene un avatar que no es la cara de él, esas,
sí,
cosas, no me llama tanto la atención. En cambio, si veo, sí, una persona por ahí que tiene un avatar que es la cara, o que me dice algo puntual,
sí,
que me llamó la atención, entro, me meto en internet, lo,
sí,
leo, busco,
sí,
veo, busco en Facebook, busco en Twitter, busco,
sí,
en LinkedIn.
Sí.
Veo...
Y llegás a, de pronto, a meterte como en la conversación. Ah, este, y a su vez está conversando con el otro, entonces te metes en el perfil del otro y terminás como en la quinta dimensión de...
Eso es buenísimo.
Sí.
Entonces,
sí,
de alguna manera, digamos, creo que a mucha gente también, como me pasa,
sí,
así, a mí con el resto, le debe pasar también conmigo, que es decir,
sí,
bueno, ¿quién es este pibe? ¿Qué hace?
Sí, pero...
¿En qué anda?
Sí, pero sos medio enigmático, ¿eh? Te digo, no, no.
No sé, en realidad, o sea, sí, creo que todos en algún momento,
sí,
tenemos algo de que, como, es esa cosa, es decir, estoy en internet, me conocen todo lo que hago todo el tiempo,
sí,
pero tampoco me conocen todos, como que, bueno,
sí,
hay un misterio de quién es este, qué,
sí,
hace.
Bueno, pero recién nombramos eso, Fisnet es una empresa que, digamos, uh-huh, fue... en el país, o es en el país de algún modo pionera. ¿Cómo fue tu experiencia y hasta cuándo trabajaste ahí?
Bueno, mi experiencia en Fisnet en realidad arrancó a raíz de toda esta movida de meterme en el mundo digital, y que un día ellos estaban buscando una persona que estuviera, o sea, con toda esta movida,
sí,
esta cuestión, tenía un proyecto de comunicación digital, de empezar a usar todos estos medios nuevos, y querían buscar una persona que estuviera en el tema, y la reclutaron, digamos, a través de la web. Yo me enteré por un blog, un post en el blog de Sebas Pashman, que después terminó siendo mi jefe.
Sí.
Y lo conocí a través de eso. Aprendí mucho, me metí en realidad a laburar en Fitnet por, o sea, lo escribí una vez en mi blog, que una de las cosas por las que decidí entrar a laburar en Fitnet fue porque ellos tienen un background de emprendedores, empresa, una empresa formada por dos sí. jóvenes emprendedores, que la transformaron en una empresa argentina de primera línea y la vendieron a una empresa americana más grande. Entonces, como el ejemplo en una empresa que me gustaba la historia que habían tenido, la filosofía que tenían, y en el proyecto que habían encarado me cerró.
Sí.
Y aprendí mucho, la verdad. O sea,
eso que mencionás vos es como lo que más te identifica, ¿no? La onda entrepreneur, digamos, donde más te sentís como del emprendedor, es como si fuera la
totalmente.
Directriz.
Es que me pasa, ¿no? ¿Sabes qué te digo? Me pasa. O sea, yo nunca había trabajado en relación de dependencia directa así para una empresa con contrato antes en mi vida. O sea, tengo 23 años y había trabajado única vez, la única vez que laburé así en relación de dependencia fue de instructor de natación en Nueva Zelanda cuando vivía allá. Y nunca había trabajado en eso. Siempre me gustó por haber hecho deporte y por estar en el mundo del deporte, todo lo que tenía que ver con emprendedurismo o con negocios, porque me cuesta mucho trabajar para otros. Tengo como una, no sé, una personalidad, una forma de ser y por ahí una motivación, unas ganas distintas de lo que se necesita por ahí para estar laburando en relación de dependencia. No quiero decir que sea bueno o malo.
No, pero, bueno, es tu...
Pero me pasa así a mí, ¿no?
Sí.
Y siempre estuve, y siempre fue mi idea y mis ganas. Y llegó un momento que, bueno, pasó esto, me ofrecieron lo de OfficeNet, se dio la oportunidad y bueno, dije, voy a probar por la filosofía que tiene la empresa. Que después, ahora...
¿Y qué fue hasta cuando?
Fue hasta hace casi un mes y medio, dos meses. Que
o sea, junio 2010, digamos.
Sí, que me volví a lanzar, digamos, por mi camino propio.
Sí, ahora qué haces, si le tenés que responder hoy a alguien, no sé, en la calle, ¿a qué me dedico?
Me dedico al marketing digital, ¿sí? A lo que es publicidad digital o publicidad interactiva.
Sí.
Y bueno, me sumé un equipo que ya estaba armado, ¿sí? Una agencia que ya tiene unos años en el mercado.
Sí, ¿cómo se llama?
Zenlet.
Correcto. Sí.
Y la verdad que aprendiendo un montón, pero del otro lado, del lado de tener por ahí la capacidad de decidir, de entrar a crear, es una empresa que no se compara con una empresa grande. Somos chicos,
bueno,
estamos arrancando.
Digamos, hoy tienen marcas anunciantes que bueno, los buscan ustedes o los ubican como para, digamos, meterse en lo que tiene que ver con el mundo online o desarrollar lo que ya tienen. ¿Y cómo es tu interacción? Antes de empezar a grabar me estabas contando algo de la tele, en la no tele, que hasta como que te enterabas de algunas cosas vía Twitter de la televisión o que de pronto... A mí me pasa que hago zapping hay veces porque estoy viendo y digo...
¿Zapping en la tele?
Claro, sí. Zapping, pero que es un zapping dirigido por el control remoto de Twitter de algún modo. O sea, mi control remoto termina siendo dirigido por Twitter, ¿no? Qué sé yo, no sé, que empezó el programa de La Nata en Infinito, ponele, entonces, me acuerdo. Sí. ¿Cómo lo vivís vos que casi no ves tele, por lo que me decías, ¿no?
Bueno, me pasa que no veo televisión, de eso decir, bueno, tengo la rutina de todos los días antes de irme a dormir, sentarme y prender la televisión.
No es parte de tu
No me pasa, o sea, sí tengo un televisor y me pongo por ahí a veces a una película o cada tanto, pero no me pasa eso de decir... me engancho, y lo que el último tiempo me empezó a pasar es que a través de la gente que yo seguía en Twitter empiezo a meterme en el mundo de la tele por los comentarios que la gente hace. Me parece el programa de Tinelli o con no sé tal novela o tal programa o tal cosa. Entonces me pasa que me mantengo actualizado de alguna manera por eso. Es como que,
¿Y te pasa que perdés la noción de si empezaste a... Que el tema lo descubriste en Twitter y de pronto no te das cuenta? O sea, yo me empiezo a dar cuenta, suponete, que lo de los mineros que aparecieron con vida, que hay señales de vida en Chile, me doy cuenta que me di cuenta por Twitter, me doy cuenta, no sé, que estaba ganando arriba por Twitter. Me empiezo sin ser demasiado consciente. a un montón de cosas que me estoy enterando primero por Twitter, ¿no? Mirá, ¿Te pasa eso?
Me pasó, por ejemplo, te digo casos así puntuales que me acuerdo. Me acuerdo el día que falleció Fernando Peña, yo era fanático del Parquímetro de Peña.
Uy, Dios, eso nos hermana mal, ¿eh? Sí, no, hermana mal, digo, sí, por sí,
Sí, era fanático mal de Fernando, increíble. Y escuchaba todas las mañanas.
Escrito sobre eso, porque es extraño a Fernando Peña, me lo
y escuchaba todas las mañanas el Parquímetro. Sí. Incluso los chicos, con los chicos del equipo.
Sí.
Porque ahora que están con Diego y con Juan, buena onda por Twitter. Sí, con Juan nos conocemos offline también.
Sí.
Pero se surgió todo eso después, de cuando, en realidad, gracias a Twitter.
Sí.
Pero me acuerdo del día de la muerte de Fernando Peña, que fue que me enteré por Twitter.
18 de junio.
Sí, hace un poquito más de un año, hace un año.
Sí, sí,
en, 2009. Unos días.
Sí.
Entonces, ese día yo estaba en la compu y me enteré por
17.
Twitter. Sí. Me enteré por Twitter, en realidad. No sé fue cómo, y me enteré por Twitter y los medios después lo sacaron.
Claro, sí.
Me acuerdo del caso de Fernando, me acuerdo que pasó lo de Michael Jackson, ponele.
Sí.
También que estaba, me enteré a través de Twitter. Mm. Yo tengo familia en México y me enteré de un terremoto que hubo en México, por ejemplo, también por Twitter.
Sí.
La gente de México.
¿Y te imaginas saliendo? Por ejemplo, hoy justo apareció que una periodista que es como, nada, era así como medio vanguardia dentro del mundo tech y dijo, chao, hoy me bajo de Twitter, como decir, me aburrí, Paula Cardi.
Sí.
Y me sorprendió, digo, bueno, por ahí estamos ya en la etapa en la cual algunos se retiran, pero se pueden retirar los que ya tienen cierta trayectoria, digamos, no te puedes retirar si recién estás empezando, pero ¿sentís que te puede pasar esto? Que a lo mejor te
decís. No sé, o sea, me pasa, por ejemplo, con el tema Facebook, que el otro día estábamos en una reunión y Fer Barbella dijo también, bueno, es que por eso ya
Fernando
no estoy más.
Fernando Barbella,
porque dijo, ya no estoy más en Facebook por eso.
Sí, como que se aburrió.
Como que se aburrió. A mí me pasa también.
Sí. Para mí es una réplica de lo que publico en Twitter, ¿no? O sea, no hago un circo aparte en Facebook, es como decir lo que rebota, lo que pongo en Twitter, se replica ya y nada más.
Yo decidí cuando arranqué con Twitter de no mezclarlo, porque me di cuenta que tenía dos públicos diferentes.
Sí.
O sea, dos públicos, sino gente diferente.
Sí.
Que como que a la gente le interesaban cosas diferentes.
Sí.
Y que si de alguna manera lo quemaba la cabeza con lo mismo que leí en Twitter, porque escribió mucho más en Twitter que en Facebook, lo hacía terminar, digamos, quemando la cabeza, y si al fin y al cabo me querían leer, me leían en Twitter.
Sí, sí, está bien. Entonces, o sea que aplicaste una lógica diferente. Sí.
De alguna manera sí, me pasa que también llevo momentos que como que me cansé más con Facebook, me aburrí, pero no, yo personalmente no soy tan determinante de decir, bueno, lo cierro. Ojo, hay gente que, como lo que pasó de Calamaro, que dijo, bueno, yo sé que se calentó, lo cerró.
Sí.
Y me parece bárbaro, porque conozco gente que no tiene Facebook.
Sí.
Y me parece bien también, porque también creo que...
Bueno, sí, más bien, no sé, cada uno lo que quiera.
No, obvio, además de que cada uno lo que quiera, que está bueno esto porque como que las redes sociales y lo que es tecnología tiene su tiempo.
Ahora, yo lo que me está sorprendiendo es que está pasando demasiado tiempo, o sea, estamos hablando igual de meses, de años, parecen siglos, pero aún así, me parece como demasiado tiempo de estabilidad.
Rápido.
¿Hay algún...? No, así como Twitter de pronto emergió y todos estamos tuiteando y toda la historia y toda la locura, que yo, ¿hay algo que esté por debajo y que esté emergiendo y los que no estamos tan en la creme no sepamos? Digamos, ¿hay algún nuevo Twitter, alguna nueva herramienta que esté saliendo?
No sé si el nuevo Twitter, el último tiempo, lo que...
¿Qué es lo que puede venir de novedad?
Son cosas diferentes, o sea, hace unos años atrás, o sea, por ejemplo, el chat no murió, o sea, el MSN no murió,
No.
Chat,
bueno, pero en algún momento hubo un boom, suponete, de Second Life, y todos, las marcas, o sea, hubo grandes movidas, Sedal, o sea, no solo en el común de la gente, y después era tan complicado armarte un avatar, o sea, era tan perfecto ese avatar que podías elegir las pestañas.
Yo me acuerdo que uno lo dejé ahí flotando.
Claro, ya te llevaba tanto tiempo inventarte un avatar y era tan compleja esa vida que, viste, o sea, ahí sí que realmente era, y bueno, y no tuvo éxito. Pero digamos, en su momento se pensó que era un boom. YouTube empezó tímidamente y explotó y no paró. Pero digamos, Twitter, ¿vos pensás que puede pasar algo paralelo como lo que es YouTube? O sea, que va a quedar casi, digamos, de manera como estable o...
La verdad no lo sé, tampoco tengo tanta experiencia como decir, bueno, o sea, esto va a surgir y va a quedar, o no he visto tantos que subieron y cayeron. Lo que sí creo que llega un momento en que en que la gente adopta esa tecnología, que es como el mensaje de texto. Yo creo que el mensaje de texto no va a morir, y el celular tampoco murió. O sea, la gente no dejó de hablar por celular.
Sí, se siguen sumando las cosas.
Sí, no dejó de hablar por celular porque haya salido Skype, o porque se pueda hablar por Google Talk gratis, o porque haya salido voz sobre IP.
Sí.
Lo que sí digo es que cuando llega un momento tan que tanta gente lo adopta, se genera como algo que la gente automáticamente es que lo ve como común. O sea, la televisión es lo mismo, la televisión no va a morir porque existe internet. O sea, los diarios de papel de alguna manera no van a morir, y los libros no van a morir porque existe.
No, todo va encontrando un lugar diferente.
Lo que hay es una migración de la gente que, por así decirlo, sea más adicta a la tecnología, o lo que llaman los early adopters, que van a empezar a usar esas cosas nuevas.
Sí, está bien. Y dentro de eso, lo que vos dijiste, los early adopters, que sería, bueno, los que van de avanzada, los primeros en adoptar alguna tecnología. Así como me comentaste al pasar la herramienta que esta que vos usás, Sysmic, ¿hay alguna otra cosita que puedas tirarle, digamos, al vulgo, a la plebe, que somos nosotros, y que decir, mira, claro, qué hay cosas, qué tenemos de nuevo?
Lo que está son, bueno, sistemas de geolocalización.
Sí.
El grosso hoy es Foursquare, que se metió, que empezó a crecer mucho en base a un laburo que ya lo habían hecho los pibes de Twitter, que es para mí un buen laburo de PR, de meter a gente de celebrities, y buen laburo con las marcas. A mí lo que me pareció genial que hicieron los pibes de Twitter para el crecimiento fue que ellos laburaron mucho su parte de PR para meter a celebridades, a gente famosa. Arrancaron en Estados Unidos y después a nivel mundial.
Sí, PR, perdón, porque no tenemos un público de torno, o sea, son relaciones públicas.
Entonces hicieron una buena movida de relaciones públicas y de ellos de evangelizar a la gente que saben que atrae gente y a las marcas también, porque saben que las marcas atraen gente.
Sí.
Y eso Foursquare lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien en Estados Unidos.
O sea que por ahí, bueno, de hecho Facebook sacó ahora una aplicación que dice que puede complicarle la vida.
No sé si le puede complicar, para mí la va a ayudar, porque en realidad lo que trabajan en conjunto, los que usen Foursquare van a poder usar, en realidad tienen una integración, donde si usas Foursquare vas a poder compartirlo en Facebook Places, que es la nueva esta que salió de Facebook. Digamos que es como un boom, no sé si acá en Latinoamérica va a llegar a ser. Ojo, hace 2 años la gente decía, no, Twitter no, y no va a ser, y no sé si va a ser. Y ahora ahora están todos. Y ni siquiera Facebook todavía, o sea, hay casi 10 millones de usuarios en Facebook en Argentina y siguen creciendo, y Facebook hoy sigue siendo boom. Y por ahí en un año más Facebook empieza a caer y arranca Twitter a subir.
Yo creo que Twitter lo que tiene de maravilloso son el límite de los 140 caracteres, porque eso lo hace perfectamente. Primero que te tenés que exprimir el cerebro para poder, si querés transmitir algo, en 140 caracteres, o sea que es un ejercicio permanente de hacer tapas de crónica, digamos, como si fueran las placas de crónica para mí. Y después que a su vez facilita que todo el mundo lo puede leer, porque uno no se banca de pronto cuando te mandan cuando te mandan un PowerPoint con algo más simbólico y emotivo y te pegan 800 fotos en Facebook o lo que sea. En cambio, esto es como digerible, es mucho más manejable.
Yo creo que lo que se viene en realidad es la brevedad de contenido, de información, y la, digamos, de alguna manera está tendido todo a ser automático, ¿entendés? Yo saco una foto con mi celular en una fiesta y lo único que quiero es apretar 2 botones y que esa foto me salga por todas, digamos, es lo que está teniendo, ¿no? Que salga por todas las redes sociales, que automáticamente esa misma foto, o sea, por geolocalización del celular me tome donde estoy y que automáticamente puedo poner con qué amigos estoy, o que tome automáticamente por el lugar con quién estoy, y que esa foto salga, por ejemplo, en Facebook, que hoy lo que tiene bueno Facebook es que es masivo. O sea, es como decir, bueno, Facebook ya está todo el mundo. Entonces, no creo que muera por eso, porque tiene tanta cantidad de usuarios, lo que logran los tipos.
Sí, lo que logran es como sumar plataformas de un lado del otro.
Pero por eso, para mí lo que viene es la convergencia de plataformas.
Convergencia, lo que decís de la geolocalización, y lo último, ya para ir cerrando, porque si no, nos vamos a extender mucho. Con respecto a eso de la geolocalización, hace poquito, también las marcas, ver cómo juegan con eso. Hubo una acción importante de Greenpeace, que yo la puse en el blog, que se instalaron en el Foursquare de Procter & Gamble, aprovechando para, digamos, hablar de Duracell y criticar por el tema del desecho de las pilas y eso, ¿no? Y la marca de pronto se tiene que bancar que su sede institucional esté comentada por un montón de usuarios que están en contra, ¿entendés? O sea, sí, hay que ver cómo convivir para las marcas en ese mundo caótico donde, bueno, cualquiera puede plantar bandera en lugares, ¿no?
Lo que tiene bueno esto es que para las marcas, digamos que como las marcas generalmente, como hay negocios de por medios y políticas y cosas que en el común de nosotros en el día a día como personas no las tenemos en la cabeza. O sea, para nosotros es muy fácil cambiar siendo una persona física, pero para una empresa que tiene políticas, tiene procedimientos, van negocios atrás, no es tan fácil migrar estas cosas. Entonces, yo creo que o se van a tener que adaptar de alguna manera muchos ya rechazan, en general la mayoría lo rechazan porque una organización es reticente al cambio por sí sola, por
pero
su naturaleza.
Pero lo están teniendo que adaptar. De ahí viene la figura, esto, lo que de los community manager, o sea, estos gerenciadores de estas comunidades.
Sí,
¿no?
Bueno, lo que yo creo es que hoy en día, hay una movida muy grande de agencias de publicidad, agencias de PR, empresas de consultoría, sí, comunicación, bueno, todo lo que tiene que ver con esto, que se están metiendo mucho en internet, al mundo online, porque es algo que las empresas están empezando a pedir. O sea, dicen, bueno, a ver, pero me está pasando esto.
Sí.
Bueno, ¿quién me maneja esta situación? O sea, ¿quién
sí.
me maneja de alguna manera este quilombo?
Sí.
En casos extremos como lo que pasó con Procter y Greenpeace, pero en casos no tan extremos, que es en el día a día, que agarra...
No, totalmente. Que tiene que haber alguien que responda.
Por eso, que por ahí fue Starbucks una de las innovadoras a nivel mundial, decir, bueno, a ver, la marca habla. O sea, la marca es amistosa con la gente, con los usuarios, con los consumidores. Entonces, tengo community managers. Yo creo que hoy lo que está pasando es que muchas empresas grandes terciarizan eso. Y lo que va a tender a suceder es que van a empezar a... O sea, ya existe. Van a empezar a reclutar gente interna para que trabaje esto.
Sí, porque hace mucho a la identidad de la marca. O sea, vos no podés estar como desde afuera viendo, no sé... ¿Qué tipo de variedad de café le va a ofrecer Starbucks? O sea, podés tener una limitada respuesta, pero después la gente quiere como mucha... Así como le piden al político que sea el mismo. Hoy por ejemplo, estaba en alguna de las audiencias que estaba Macri y lo vi respondiendo a Macri diciendo, me está tuiteando alguien que está colaborando conmigo, porque evidentemente le estaban diciendo, pará, no tuite, ¿qué te crees? Que
no
estás
sos
al mismo, claro, no sos vos. O sea, y él tuvo que salir a decir, sí, obvio, tengo a alguien que está en este momento oficiando de... operador de mi Twitter, digamos.
Sí, es que el político
común,
de alguna manera, es una marca,
sí,
una marca hasta ahí nomás, que bueno, muchas
no,
veces...
pero es que la gente se siente, o sea, necesita que haya alguien concreto que te responda todo, digamos. Hay como una cosa, una vez que abriste el canal, no podés estar como con respuestas tibias o con cositas
bueno,
de
eso a nivel de empresa, solo ahí lo vi dentro de Fisnet, que es un cambio que hay que hacer realmente y que hay que tener como una filosofía que tiene que venir. Generalmente no es que venga una iniciativa por ahí de un brand manager o de una persona de marketing. Tiene una iniciativa que venga más de arriba. Pues si no, en el tiempo no.
Sí, hay que sostenerlo.
Hay que hacer bastantes cambios dentro de una empresa para que la estructura de comunicación interna soporte esta nueva forma.
Sí.
Incluso los empleados también. Hay que darle capacitación a los empleados. En Estados Unidos, la mayoría de las empresas top tienen sus políticas de social media. Incluso Staples la tiene todavía, y la usábamos nosotros dentro de Fisnet, y hacíamos capacitaciones. Por ejemplo, hicimos una capacitación sobre LinkedIn, que le hicimos adentro, y surgió a raíz de la capacitación de LinkedIn que hicimos un ebook que fue el resultado de cosas que habíamos aplicado, aprendimos también nosotros haciéndolas.
Sí,
cosas que dijimos, bueno, a ver, esto sirve para esto sirve para otro, bueno, a ver qué gente en otras empresas está haciendo lo mismo y para qué les funcione.
Claro,
les
seguro. Bueno, buenísimo.
Entonces la empresa tiene que estar abierta a eso.
Bueno, Nacho, un placer, y bueno, así develamos la incógnita del muchacho de muchos seguidores, ¿sí? ¿Querés decir algo más? ¿Querés cerrar con
No, y lo último por ahí que lo que tiene bueno Twitter es esto, que es abierto para cualquiera lo puede usar. Cada uno lo usa como se le canta. Creo que no hay que enojarse con que me siguió, me dejó de seguir, o pongo esto, o pongo lo otro.
Sí.
Porque las personas estamos todas individualmente en un momento distinto todo el tiempo.
Sí.
O sea, por ahí
y además estamos todos ensayando en esto.
Estamos todos aprendiendo, o sea, es genial. Y por ahí yo hoy un día tuve un día malo.
Sí.
y tengo, estoy con mala onda, sentío algo, y por ahí la otra persona me está leyendo del otro lado, tuvo un día genial, y interpreta lo que yo tiré, lo que yo tuiteé de otra manera. Entonces, si nos vimos enojando, y creo que también es como un, como una droga, ¿no? Que todos putean, se enojan, se pelean, hay otros que les encanta y son todos buena onda y que tienen cosas lindas. Es una cuestión de ir encontrando y tampoco no tomarse las cosas personales, aprender a usar, a hacer cada uno lo que quiere y no constantemente querer para satisfacer al otro. Me parece que lo que tiene bueno Twitter es que es más, se trata de uno con el resto, pero de poder, digamos, aportar algo. Que ese algo puede ser, como te dije al principio, que a mí me pasa.
Sí, el chiste tonto, el chiste o el link que te hacía falta, o no sé, o la noticia, la primicia.
O puede ser
todo.
Algo de política, o algo de, no sé, de, me gusta correr. Bueno, leo escribo a alguien que escribe sobre lo que es el atletismo, correr, no sé, cualquier cosa.
Buenísimo. Bueno, gracias.
Gracias a vos.
Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Citemarca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.